día.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 hablamos de lo que ya sabíamos desde ayer. Las mascarillas van a dejar de ser obligatorias en interiores el 20 de abril, así lo anunciaba el Gobierno. Van a seguir presentes, eso sí, en sitios como hospitales, centros de salud, residencias de mayores o en el transporte público. Una decisión que defiende la inmunóloga África González.
España tiene muchas personas vacunadas y lo que se está viendo también en estos países que se retiraron las mascarillas, que tampoco está habiendo una problemática especial después de retirarlas en los interiores. Y además, pues muchas veces cuando tú vas, por ejemplo, a un restaurante, pues resulta que fuera ya no la usas, te la pones un minuto, luego te la retiras, no ya no tiene mucho sentido.
Hoy suben ligeramente los casos activos de coronavirus en nuestra área sanitaria, 2.377 en total, son 18 más que ayer, más de un 10% de ellos detectados en el último día, y es que han repuntado los contagios detectados en 24 horas. El número de hospitalizaciones se mantiene en 104. En las últimas horas fallecía una mujer con COVID, tenía 76 años y patologías previas, según apunta Sanidade. 1:21, escuchas Mediodía COPE.
Vas a quedarte siempre textos para oír. Vas a quedarte con los besos que te di.
Y hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y non foi sen tempo delegado por las trabas del Ayuntamiento da Coruña, pero ya avanza por fin la estación intermodal. Se ha licitado ya el proyecto de la estación de autobuses que construye la Xunta. ¿Y cuándo podríamos decir que esto va a ser una realidad?
Bueno, pues ahora mismo estamos en el proceso de licitación por fin, como bien dices tú, por diferentes pues obstáculos y obstrucciones de otras administraciones, pero parece que por fin ya podemos avanzar en esa licitación. Es una inversión de 40 millones de euros que va a generar 700 empleos mientras que se desarrolla la obra, la inversión, y lo que estamos haciendo es que sea lo antes posible para que también, bueno, pues el resto de administraciones cumplan, hagan lo mismo que nosotros, ejecuten la parte de obras que les corresponden a ellos a la vez, y lo antes posible pues podamos contar con una intermodal en nuestra ciudad. Que tengamos una intermodal es importantísimo para poder apoyar, para poder respaldar el transporte público colectivo, ¿no? Para que toda esa relación entre autobuses, autobuses interurbanos, el ferrocarril y también los autobuses urbanos, pues sea plenamente efectiva, sea competitiva y al final, pues en definitiva, al ciudadano le compense viajar en transporte público, no solo por precio, sino también por tiempos y por comodidad.
Hablando de movilidad, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anula una parte del trazado de la vía Átabra en cuanto a la conexión con la P9, ¿qué supone esto y ahora qué va a pasar?
Pues, en principio, la Xunta va a finalizar las obras iniciadas con el enlace con la Nacional Sexta. No vamos a avanzar ni un centímetro más en la vía Átabra hasta tener las plenas garantías jurídicas para poder hacerlo. Nosotros lamentamos que todos los coruñeses y los usuarios de la vía Átabra tengan que pagar las consecuencias de sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia que son consecuencia de decisiones adoptadas por el bipartito. Fue el director general de carreteras de ese gobierno bipartito el que aprobó, mediante una resolución, el trazado que sustenta la conexión de la vía Átabra con la AP9, en lugar de elevarlo al Consejo de la Xunta, y este procedimiento, esta forma, es lo que ahora cuestiona la justicia. Hay que lamentar, yo creo que todos nos podemos lamentar, de que tanto el gobierno bipartito como el Consejo de Cambre pues hayan logrado ese hito histórico de convertir en polvo el trabajo de 20 años, dejando en suspenso una inversión de 40 millones de euros, y que las conexiones con la A6 y con la AP9 se queden se quieren como están ahora mismo. No sabemos aún cuánto tiempo ni qué sobrecoste va a tener esto para todos los gallegos, pero indudablemente sí que va a suponer un retraso.
En ningún caso se plantean la posibilidad de cambiar el trazado.
En ningún caso, porque no hay ni un solo informe técnico que indique que haya que cambiar el trazado. Es únicamente una cuestión de forma. El bipartito tomó la decisión de aprobarlo a través de una resolución de un director general, en vez de llevarlo al Consejo de la Xunta, con lo cual lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es que tendría que haber sido elevado, que debía tener esa garantía, esa formalidad de Consejo de la Xunta, y al no hacerlo, pues anula ese acto administrativo. No hay ni un solo informe de ningún ingeniero ni ningún informe medioambiental que cuestione el trazado de la vía Astor. Es solo una cuestión de forma.
Por último, delegado, pero no menos importante, sino que realmente es muy importante para los ciudadanos esto de lo que vamos a hablar, y es de la ayuda de la Xunta para afrontar el alto coste que estamos sufriendo los ciudadanos con el precio de la electricidad. Hablamos del bono térmico. Explíquenos en qué consiste esta ayuda y a cuántas personas puede beneficiar.
Pues el bono social térmico es la ayuda que da la Xunta de Galicia a aquellas familias que tienen más problemas para pagar algo tan sencillo como la calefacción y el agua caliente. Entre los que estamos el año pasado, habilitamos ya la partida la semana pasada para que pueda haber 66.400 hogares gallegos que puedan percibir a lo largo del mes de abril el importe que les corresponde del bono social térmico y el complemento extraordinario de 100 euros que acabamos de activar precisamente por el encarecimiento y la subida tanto de la factura eléctrica como de los combustibles. Vamos a invertir la Xunta de Galicia en este bono 13 millones de euros, más ese complemento de 10 millones, lo que supone otros 6,6 millones de euros. En total, 19,7 millones de euros para poder mitigar la subida de precios, y lo que también nos comprometemos es agilizar todo el proceso y toda la tramitación de la misma.
Qué bueno esto. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hoy el precio medio de la luz baja casi un 16% con respecto a ayer. Supone el registro más bajo desde el pasado 23 de marzo. El precio medio hoy es de unos 215 euros megavatio hora, pero en comparación hace un año el precio es casi un 225% superior. El 7 de abril de 2021 pagamos la luz a poco más de 66 euros, lo mismito que ahora.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Corren, el factor diferencial en una empresa es un valor muy a tener en cuenta. Lo saben en la Cámara de Comercio de A Coruña, que trabajan para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Ángel Noguerol es técnico del Departamento de Innovación de la Cámara de Comercio de A Coruña. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y contáis, de hecho, Ángel, hablando precisamente de esto, con el programa InnoCámara y en el marco de este programa con planes de implantación de soluciones innovadoras para las empresas. Explícanos un poquito en qué consisten estos planes.
Sí, pues a ver, nosotros en breve vamos a publicar una convocatoria para que las empresas que quieran participar y quieran beneficiarse de esta subvención, de estas ayudas, puedan hacerlo durante este año, el 2022. Básicamente, la participación consiste en dos fases que son secuenciales. La primera fase es una fase de asesoramiento y la segunda fase es una fase de implantación de las soluciones innovadoras. ¿Vale?
¿Cómo se mejora la competitividad de las empresas? Porque tú hablas en un principio, me imagino que habrá que hacer un diagnóstico de la situación de la empresa para descubrir qué problemas hay y en dónde hay que abordar las soluciones, y después me imagino que será la implantación. ¿Cómo es el proceso?
Claro, la primera fase es una fase en la que la Cámara de Comercio, bueno, en este caso los técnicos de la Cámara de Comercio, nos reunimos con la empresa participante para hablar de las necesidades que esa empresa tenga, y como consecuencia de ello se hace un diagnóstico. Uh-huh. Básicamente es como la visita, como cuando tienes la visita al médico, ¿no?
Ya.
Pues en base a una experiencia que en la Cámara tenemos, nos sentamos con la empresa a hablar y vemos cuáles son sus necesidades para poder vender más y para poder ser más competitivos. Y bueno, como consecuencia de eso, dentro de las soluciones que dentro de la subvención le podemos facilitar, uh-huh, pues se hace un diagnóstico y se pasa a la siguiente fase, que sería la fase de implantación de la solución, uh-huh, que sería un poco como tomar el medicamento, ¿no?
Ya. Desde vuestra experiencia, Ángel, ¿en qué fallan las empresas en cuanto a su competitividad?
Bueno, la realidad es que en los tiempos que corren, la empresa normalmente son pequeñas empresas, podemos estar hablando de autónomos, aunque también, pues, en este tipo de programas de subvenciones también participan, por supuesto, sociedades. Se ven un poco superados por la urgencia y por la necesidad de tener que atender su día a día, ¿no? Entonces, muchas veces queda, digamos que lo urgente supera lo importante, ¿no? Queda en el segundo plano cuestiones que la persona empresaria pues ya la tiene en mente, pero que debido a las necesidades del día a día pues no pueden ser abordadas, ¿no? Entonces, bueno, no es que las empresas fallen realmente, sino que es que, digamos, de alguna manera que nos hemos superado todos por el día a día, ¿no?
Por ejemplo, en este día a día, ¿nos supera el tema de las nuevas tecnologías?
Pues ese es uno de los campos que las empresas saben que deben abordar, pero que en muchas ocasiones no son capaces de hacerlo, ¿no? Por lo que ya comentamos.
Yeah.
Pues, por ejemplo, lo pudimos ver todos con la pandemia del coronavirus, pues bueno, cómo ocurrió que muchas empresas que sabían que se tenían que dirigir y comunicar a través de las nuevas tecnologías, pues bueno, no fue hasta el momento de la pandemia, no fue hasta ese momento el momento en el que decidieron empezar a abordar ese tipo de mejoras en su empresa, ¿no? Entonces, bueno, es bueno aprovechar este tipo de subvenciones de las cámaras de comercio para no dejarlo, ¿no? Para no irlo dejando. A través de estas subvenciones, pues bueno, no solamente se pueden abordar nuevas tecnologías, sino que a veces simplemente pues hay cuestiones organizativas de la empresa, como por ejemplo organización de recursos humanos. Tengo el ejemplo muy reciente de una empresa de aquí de La Coruña con un tamaño ya bastante, bueno, un tamaño mediano, ya con en torno a una plantilla de 50 trabajadores, que bueno, pues lo que han hecho en el marco de esta subvención de innovación, Innocámaras, lo que han hecho ha sido simplemente abordar una consultoría de recursos humanos para poder establecer unos protocolos de trabajo, para poder establecer también un sistema de selección, porque es una empresa que tiene mucha rotación de personal, ¿no? Y bueno, poder establecer las pautas para poder abordar los picos de trabajo que van teniendo todos los años, ¿no? Porque tienen picos de trabajo en unas temporadas en concreto y necesitan tener el tema de los recursos humanos lo mejor organizado posible para poder ser lo más efectivos posible, ¿no? Uh-huh. Y atender sus demandas.
Dentro de estas ayudas a mejorar la competitividad, ahora que estamos a las puertas de la Semana Santa, cobra importancia el sector turístico. Desde la Cámara también habéis puesto en marcha el programa Competitividad Turística 2022, que creo, Ángel, que ha sido todo un éxito, ¿no? Esa convocatoria.
Sí, pues sí, la verdad es que es significativo, ¿no? En otros años siempre sobraba alguna plaza para participar en esta subvención, es cosa curiosa, pero esta convocatoria del 2022 es un signo de cómo están respirando las empresas, el hecho de que se han agotado en cuestión de un par de días. Vamos, salió la publicación de la convocatoria, se abrió el plazo de solicitud y en un par de días ya estaban completas las plazas.
Qué bueno.
Entonces eso significa que, bueno, que las empresas realmente están respondiendo a este tipo de subvenciones, que las empresas tienen en mente mejorar, y creo que son conscientes del momento en el que vivimos, que bueno, las nuevas tecnologías tienen que ir entrando en la empresa, pero no solamente, como ya he dicho, las nuevas tecnologías, sino otro tipo de innovaciones, como por ejemplo la mejora del marketing, la mejora de los recursos humanos, la mejora de una serie de políticas que están en la empresa, ¿no? La implantación de sistemas de calidad, como los ya conocidos ISO 9001, pero también hay otros, ¿no? Y las empresas son conscientes de que tienen que mejorar, ¿no? Que en este momento de la economía la competencia es brutal y que es necesario abordar mejoras en la competitividad para ser más eficientes y poder facturar más, que al final es lo que se trata.
¿A cuánto ascienden las cuantías de estas subvenciones a las que pueden acceder las empresas?
Sí, la cuantía de las subvenciones de las convocatorias de ayudas de las cámaras de comercio normalmente tienen un porcentaje que suele ser del 70-80%. En este caso, en el 2022, es el 80% del gasto que realiza la empresa. Uh-huh. El gasto que realiza la empresa tiene una limitación, es decir, una vez hacen esa fase primera de diagnóstico, cuando ya comenzamos con la fase 2 de implantación de la solución, no pueden acometer pueden acometer el gasto que quieran, pero nosotros no podemos darle una ayuda para un gasto, es una ayuda del 80% para un gasto de 500.000 euros, o sea, sino que estamos hablando de ayudas más bien pequeñas. Estamos hablando, por ejemplo, de una cuantía de gasto de normalmente 7.000 euros, aunque en alguna convocatoria de ayudas puede llegar hasta los 10.000-12.000 euros.
Ya.
Entonces le damos una ayuda del 80% de 7.000 euros, o sea, uh-huh. Esa es la ayuda que damos. O sea, uh-huh. Viene a ser unos 5.600 euros.
Bueno, bienvenido sea.
Son unos 5.000 euros, uh-huh. O sea, 5.000, 6.000 euros de media.
Uh-huh. Y todas aquellas empresas que estén interesadas en mejorar la competitividad, Ángel, ¿dónde encuentran la información sobre estas ayudas?
Bueno, pueden encontrar la información si quieren acceder a la información a través de internet, o sea, por medios online, la pueden encontrar en dos lugares, ¿vale? En primer lugar, en nuestra página web, que es www.camaracoruna.com, pero también la tienen accesible en nuestra sede electrónica, ¿vale? La sede electrónica, no voy a decir cómo es la dirección, que es un poco más larga, pero la pueden buscar en un buscador y sin ningún tipo de problema. Y si quieren la información de manera personal, o sea, presencial, pues bueno, también se pueden dirigir, por supuesto, a nuestras oficinas, que están en la, bueno, aquí en La Coruña, Ciudad de La Coruña, están en la calle Alameda número 30, o bien pueden llamarnos por teléfono al 981-216-072. También les atenderemos telefónicamente para facilitarles esa información.
Pues tomamos nota. Ángel Noguerol, técnico del Departamento de Innovación de la Cámara de Comercio de A Coruña. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y recordamos que ha arrancado la campaña de la renta, ya podemos presentar las declaraciones vía telemática y ya se encuentra además disponible la aplicación Renta Web Open 2021 que permite simular la declaración. En A Coruña, la agencia tributaria prevé recaudar 477 millones de euros, un 27% más que en la campaña del año anterior, esto a costa del cambio del sistema tributario, ya que el número de declaraciones apenas varía un 0,4%. El padre José Carlos Alonso, párroco de Lians, incide en la importancia de que marquemos la X de la casilla de la iglesia.
No nos cuesta nada, porque lo que íbamos a pagar ya lo pagamos, ¿no? Uh-huh. No es que nos aumenten un impuesto para la iglesia mayores, sino que nos dan la oportunidad de decidir a qué lo destinamos. La campaña de la iglesia invita a ayudar a más de 4 millones de personas en este país. Yo creo que es un escudo social, que lo hemos visto con la pandemia el año pasado, lo hemos visto con la guerra de Ucrania, ahora que en nuestra diócesis hemos acogido, pues, por ejemplo, 50 personas.
Pues de la importancia de marcar la casilla de la iglesia hablan testimonios como estos.
Mi nombre es Tino.
María.
Blanca.
Soy el padre Álvaro.
Tuve problemas con el alcohol y las drogas.
Yo tenía una vida un poco solitaria, un poco triste.
Llegué sola a España hace más de 6 años.
Fui pandillero y ahora soy capellán de prisión.
Cuando volví a mi pueblo, el párroco me ayudó a salir de ese infierno.
Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
La iglesia me ayudó y pude traer a mi familia.
Me hablaron de la sala de mayores de la iglesia y mi vida cambió.
Yo ayudo a presos y pude haber sido uno de ellos si no es por la labor de la iglesia.
Hoy me estoy formando para ser profesor.
Gracias a la iglesia, hoy tengo una formación y un trabajo.
Por ellos, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Son las 2 menos 20, escuchas Mediodía Cope. Pues huele ya Semana Santa, tras 2 años sin procesiones por la pandemia, este año toca. Salvador Peñas, el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa Coruñesa. Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Pues falta un poquito más de un día para que volvamos a ver a la Virgen de Dolores recorriendo las calles de nuestra ciudad, aunque no sé si en esta ocasión, Salvador, pasada lo peor de la pandemia, la lluvia a lo mejor nos agua esta procesión. Preocupados por la situación meteorológica.
Pues la verdad que sí, porque, en fin, parece que las previsiones no son muy halagüeñas, que digamos, para mañana, ¿no? Pero de todas las formas, pues vamos a confiar en que nuestra copatrona, la Virgen de los Dolores, salga a la calle después de estos 2 años de pandemia, que además sería algo realmente simbólico y algo realmente, en fin, recordando siglos pasados en que ella salió para, en fin, terminar con otras pandemias que tuvimos en nuestra ciudad.
Por lo demás, sí, obviando lo del tiempo, ¿todo preparado ya?
Pues todo preparado, ya la maquinaria está engrasada y como digo yo, pues, en fin, cuando llueve a cántaros y hace frío, como estos días pasados, el cuerpo nos pide quedarnos en casa, calentitos, cerca de la estufa, sentados en el sillón, con la manta sobre las rodillas y leyendo o viendo la televisión. Pero hay que salir, hay obligaciones que cumplir, ir al trabajo, la compra, el instituto, la universidad, salir de casa y nos abrigamos bien, de la cabeza a los pies, y así no pasamos frío, ni nos mojamos, ni nos resfriamos. Pues con nuestra fe, Eva, pasa algo parecido. Cuando el ambiente en el que nos movemos es algo frío, religiosamente frío, sobre todo, la gente pasa o critica o se declara orgullosamente no creyente, más aún cuando se nos ríen o nos consideran, en fin, un poco anacrónicos, nos ven un poco como bichos raros, tendemos a refugiarnos, a no salir de casa, a esconder nuestra condición de cristianos. Yo creo que en estos momentos no nos podemos contentar con nuestras oraciones y prácticas de piedad. Nos tenemos que abrigar, salir, que el contacto con ese frío nos hace más fuertes, y realizar una vez más, y con más fuerza si cabe, después de estos 2 años, como decías tú al principio, de interrupción por esta pandemia, pues realizar con más fuerza si cabe nuestra catequesis pública en las calles de esta ciudad de La Coruña, ¿no?
Pues sí.
Nos abrigamos con esta preparación que hemos hecho durante la cuaresma, con nuestras prácticas religiosas y, en fin, con la palabra de Dios y la oración, etcétera.
Pues sí. Nos abriga también, Salvador, nuestro arzobispo, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, que nunca falta
nunca
a la misa de mañana que precede a la procesión de la Virgen de los Dolores en la parroquia de San Nicolás. Un apoyo.
Y tengo que decir que también el apoyo que nos dio ya en la presentación del cartel,
sí, señor.
Presidiendo él en la Fundación Barrié dicha presentación. Sí.
Un apoyo, Salvador, me imagino que muy importante, dadas las trabas que a veces nos ponen.
Pues sí, el que la cabeza máxima y visible de la institución, de nuestra iglesia diocesana esté al frente, pues realmente eso nos da mucha más fuerza, más apoyo, y, en fin, y yo creo que con mayor dignidad y respeto en este tipo de celebraciones en nuestra ciudad.
¿Alguna novedad en el programa de este año, Salvador? Porque hablamos, en la otra ocasión que estuvimos comentando la Semana Santa, hablábamos de ese Vía Crucis que se celebró el viernes pasado. ¿Hay alguna novedad a mayores en el programa de este año?
No, además del Vía Crucis, como dices tú muy bien, que esa fue una novedad de la Junta de Cofradías que realizamos todas las cofradías desde la Orden Tercera hasta la Colegiata, que es la iglesia madre de la ciudad de La Coruña. Por eso, yo planteé que me gustaba hacerlo hacia allí. Pues no tenemos ninguna novedad así destacable, más que decir que se sigue celebrando pues, los encuentros de música religiosa también en la colegiata, la 31 edición. Hay el pregón este sábado también, que es don Ramón, el párroco de San Antonio, el que lo va a realizar. Yo, como veo que no está muy anunciado, aprovecho yo para, publicitarlo y anunciarlo, ¿no? Que será a las 8 en la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo. Y no hay así más novedades.
Haznos un pequeño resumen de las procesiones que vamos a poder disfrutar en esta Semana Santa.
Pues muy bien, ahora os voy a hacer un resumen. Mira, mañana día 8, como tú muy bien decías, la procesión tradicional de la ciudad de La Coruña, que es la procesión de la Virgen de los Dolores, a las 8 de la tarde, que sale del atrio de San Nicolás. El día 10, ya Domingo de Ramos, la procesión de la Borriquilla a las 11 de la mañana, que sale de Federico Tapia, de la parroquia de la Divina Pastora. A las 7 de la tarde sale de la Orden Tercera la procesión del cautivo, del Ecemo cautivo, que tiene ese paso infantil, que no es una novedad, pero que siempre lo recuerdo, porque va un calvario infantil que llevan los niños, que portean los niños también, además del Ecemo y Nuestra Señora de la Amargura con San Juan. El día 11, la procesión del amor, el perdón y la misericordia, que como tú bien sabes es la procesión de nuestro Cristo de los credos, de los 40 credos, que sale por las callejuelas y plazuelas de la Ciudad Vieja, haciendo una estación del Vía Crucis, penitencial. Después, el día 12, la procesión de la piedad, que también era el paso del ayuntamiento y sigue siendo. El día 13, la procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo, que es el paso asignado a la Jefatura Superior de Policía de Galicia. El día 14, la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, que también sale a las 7:30 de la Orden Tercera. Estas dos últimas que dije también salen de la Orden Tercera a las 9 de la noche. Son las tres nocturnas, lunes, martes y miércoles. El jueves, procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura a las 7:30, después de los oficios de la Cena del Señor. El día 15 de abril hay tres procesiones en la ciudad, el Viernes Santo. La procesión del Vía Crucis, de que sale de San Jorge a las 9 de la mañana, de la cofradía de la Pasión del Señor y Nuestra Señora del Mayor Dolor. La procesión del Santo Entierro, que sale de la Orden Tercera a las 7 de la tarde y organiza la Cofradía de la Soledad y el Santo Entierro, y participan las tres cofradías y los amigos de las Capuchinas, es decir, la Cofradía de San Jorge, la Cofradía de los Dolores de San Nicolás y los amigos de las Capuchinas, aparte de la Orden Tercera. Y la procesión de Nuestra Señora de las Angustias, el Santísimo Cristo del Amor, que sale también ese mismo día de Viernes Santo a las 8 de la tarde. El día 16 ya, que es sábado, la procesión tradicional de los Caladiños o de Nuestra Señora de la Soledad, que sale a las 7 de la tarde del Templo de la Orden Tercera. Y a continuación ya es la Vigilia Pascual. Y ya el día 17 para finalizar...
El Domingo de Resurrección.
Domingo de Resurrección, Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza, que se encuentran en la Plaza de María Pita. Este paso de Jesús Resucitado, que está asignado a lo que era antes la Fuerza Logística y Activa, es decir, a Capitanía, y que presidirá el General de Capitanía.
Salvador, pues enhorabuena por todo el trabajo que realizáis para organizar esta Semana Santa coruñesa, que disfrutaremos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Eva. Gracias.
Pues si alguien quiere conocer todo el programa de esta Semana Santa coruñesa con los recorridos de cada una de las procesiones que acabamos de detallar, en nuestra web, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, tiene ahí toda la información sobre nuestra Semana Santa. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, enseguida con más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y a las 2:10 te cuento que no le ha faltado de nada al pleno municipal de esta jornada. Caras nuevas, como la del nuevo concejal de urbanismo, pullitas desde la oposición a la caza de brujas que parece vivirse en el seno del gobierno local, o cambios de nombres por aquello de la memoria histórica. También algún que otro asunto que nos afecta a los ciudadanos. Un pleno que nos resume ya Noel Abao.
El protagonista de la vida municipal es Francisco Dinís Díaz Gallego. Quédate con este nombre. Ha tomado posesión en el pleno del ayuntamiento como concejal de urbanismo y movilidad tras la dimisión de Juan Díaz Villoslada en el cargo. Alegó falta de confianza por parte del equipo de gobierno. Es arquitecto, hasta ahora consejero técnico de la concejalía, y a diferencia de Villoslada sí cuenta con el beneplácito y la confianza del equipo de gobierno. De hecho, acaba de ser elegido vicesecretario general de la agrupación socialista coruñesa en las últimas elecciones. La bienvenida por parte de la alcaldesa ha sido más que cálida. Rey y Díaz se han fundido en un fuerte abrazo y la regidora se deshacía en elogios hacia él.
Prometo, por la miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei por imperativo legal e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Ademais de tomar posesión como concelleiro, faino con responsabilidades directas de goberno, estou ben orgullosa para min personalmente e políticamente. É unha honra poder traballar con vostede porque sei da súa vocación de servizo público, da súa competencia profesional e, sobre todo, sei que vostede é unha magnífica persoa. Sexa benvido a esta corporación.
Un relevo en una de las concejalías más importantes de la ciudad que se une a movimientos como el nombramiento del coordinador de alcaldía, Santiago Roura, como número 3 en el Ministerio de Educación. Tantas sillas que se mueven que al popular Roberto Coira la vida municipal le parece una serie de Netflix.
Me gustaría recordar y lamentar que no dejan ustedes sorprender a los ciudadanos con sus peleas y crisis de gobierno permanente. Con concejales se van, coordinadores de alcaldía que tiran la toalla, que tienen a todos los ciudadanos expectantes, como si esto fuera una serie de Netflix, y no sabemos quién va a ser el siguiente, qué va a pasar esta semana, qué concejal se va a ir, cuál va a entrar, qué cargo del ayuntamiento van a cambiar. De verdad que nos tienen a ustedes sorprendidos. No sabemos cuándo terminará esta temporada.
En el pleno se ha dado luz verde al cambio en la ordenanza de la concesión de ayudas a la conservación y rehabilitación de edificios de viviendas. Además, se ha refrendado que el Colegio Sanjurjo de Carricarte, en Monte Alto, pase a llamarse Torre de Hércules por la petición de la Comisión por la Memoria Histórica. Se trataba de un regidor franquista, según alega el ayuntamiento. El Partido Popular se ha abstenido porque cree que no se cumplen los requisitos para la retirada de honores. El popular Roberto Coira recordó parte de lo que se hizo en los 2 años de mandato del regidor.
En su mandato, 2 años, se inauguró la refinería de La Coruña, se creó la Escuela de Sordos de La Coruña en el Colegio Concepción Arenal. 2 años como alcalde valieron para que se inauguraran la Iglesia de San Pedro de Mezonzo, el Refugio de San Roque de Fuera, la Universidad Laboral, el Cine y el Hotel Riazor. A este alcalde de La Coruña, que le di honores, termino ya, honores y distinciones, pues hay que seguir un procedimiento, y el procedimiento exige que exista una falta grave, que se abra un expediente y que se motive. Y esto no lo estamos haciendo. Estamos quitando un honor y distinción a un alcalde de La Coruña que tuvo un mandato de 2 años, que hizo todo lo que les acabo de relacionar, y se lo quitamos porque sí, sin seguir un reglamento, que es lo mínimo que se debe.
En el lado totalmente opuesto, el BNG pedía que se fuese a más y que se diese cuenta a las recomendaciones de un informe de la Asociación José Cornide que propone retirar denominaciones hasta Alfonso Molina o Pedro Barrié de la Maza.
En A Coruña seguimos a ter, entre otros, a Fernando Álvarez de Sotomayor, a Pedro Barrié de la Maza, a Benito Blanco Rajoy Espada, a José Calvo Sotelo, a Diego Delicado Marañón, a José Fariña Ferreño, a Ambrosio Feijó Pardiñas, a Alfonso Molina Brandao, a Eduardo Ozores Arraiz, a Sergio Peñamaría de Llano, a José Pérez Ardá y López Valdivieso, a Antonio Ponte Anido, a Enrique Salgado Torres, a Eduardo Sanjurjo de Carricarte, dándolle nome ás nosas avenidas e rúas, decorando a vía pública, denominando os centros de ensino.
En la sesión se ha aprobado nombrar una calle de la ciudad como Ciudades Educadoras. Todavía no se ha determinado cuál. Y otro punto ha sido la aprobación de reconocimientos a policías locales. Un momento en el que el concejal de la Marea Atlántica, Alberto Lema, aprovechó para pedir al gobierno local que sigan confiando en Carlos García Touriñán como director de Seguridad Ciudadana. Su trayectoria está más que demostrada a lo largo de gobiernos coruñeses de todos los colores, no como la de la jefa de Seguridad Ciudadana, cuyo nombramiento acaba de anular la justicia. Una petición, no vaya a ser, que en María Pita tengan la idea de relevar a Touriñán.
Tamén pensamos que é unha boa ocasión esta para trasladar o noso recoñecemento a unha persoa que entendemos que está desde hai xa 10 anos facendo un magnífico traballo na dirección da área de Seguridade Cidadá, como é Carlos García Touriñán, que estamos seguros de que o seu labor independente, profesional e riguroso contará, seguro, co apoio deste goberno e garantizará a súa continuidade. E tamén pensamos que, por suposto, debe sempre reserse a función pública o acceso aos postos de responsabilidade por estrito cumprimento do mérito e capacidade.
Y se han aprobado 4 declaraciones institucionales, una de ellas para lamentar la muerte de Unai Martínez, uno de los 2 trabajadores heridos en el accidente de la refinería.
Por lo anteriormente expuesto, o Concello da Coruña declara o seu pésame a familia e amigos de Unai Martínez, falecido mentre traballaba na refinería de Repsol na Coruña, e insta a empresa e a subcontratas a investigar as causas do accidente e a adoptar cantas medidas de seguridade sexan precisas para evitar o maior número posible de accidentes laborais no centro.
Ha habido otros textos que se escucharon al inicio de la sesión para que se baje al Vila de Pitanxo, para luchar contra la exclusión financiera mayores o también para reivindicar un servicio ferroviario de proximidad y calidad. En el apartado de mociones y preguntas, hoy se habla, por ejemplo, de Afalperra. Los populares piden que se agilice la reforma del mercado para construir el nuevo centro de salud. Y también de Inditex. María Atlántica pide explicaciones en el pleno sobre el cierre del Palacio de los Deportes para el evento privado para los trabajadores de la multinacional, un concierto de Jamie Cullum que se celebró ayer, exclusivo para este colectivo. Para el recital se dejó de dar servicio a los vecinos y los clubes esta semana y la actividad deportiva se desplazó. Por ejemplo, el Liceo tuvo que jugar ayer en el Polideportivo del Agra el partido de la Champions de hockey.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Repetimos 11 en pues, el partido del domingo.
Eso es lo que tiene que decidir en este caso Borja Jiménez. Recupera a Aquiles, que no estuvo en el último encuentro por sanción, pero también puede pensar, oye, ganamos y la primera media hora estuvo muy bien. Con lo cual, bueno, vamos a ver lo que decide el técnico abulense, que tiene opciones incluso de recuperar a Miku, que hoy se ha entrenado junto al resto de sus compañeros. Se ha perdido las 2 últimas jornadas por una rotura de fibras que se produjo en el encuentro frente al Racing de Ferrol. La idea es que entre en la lista de convocados, aunque no sea titular, pero que sí que esté a disposición de jugar minutos en caso de que el partido lo requiera. El Depor quiere amarrar primero ya la zona de playoff, tiene 7 puntos de margen, está bastante encaminada, y luego la segunda plaza, y es que ya se ha hecho un poco a la idea todo el mundo de que el Depor se va a tener que jugar el ascenso en esas eliminatorias. Y ojo a la reflexión que hace Borja Granero precisamente sobre eso, sobre el tema del playoff.
Para mí tiene un valor de la Virgen. Si el día de mañana nos toca jugarlo y vamos pensando que esto es poco para nosotros o que merecemos más, ya vamos perdiendo el playoff. Y eso es una visión que creo que tenemos que cambiar. Lo primero, nosotros. Para mí un playoff no es algo menor. De hecho, te abre las puertas por profesional también.
Y es que después del bajón, de la desventaja que el Depor ha tirado a la basura, que el Racing de Santander está a un paso de ser campeón, pues pensaba, joder, ahora tengo que jugar el playoff, ya verás. No, pero es que es una forma, como otra cualquiera, de conseguir el objetivo, que es estar el año que viene en el fútbol profesional.
Algo más.
Pues que ganó el Liceo 3-0 al Noia en el Agra 1, por el concierto que había en el Palacio de los Deportes de Riazor. ¿Qué?
Pisas charcos.
Si pichos charcos, en
si
general.
Si pisas charcos.
¿En general o
cuando voy por la calle? Porque, ¿qué te parece a ti que el Liceo tuviera que cambiar de ubicación?
Ah, pues no me ha gustado. No me ha gustado. Me gustaría saber la explicación de por qué.
Porque bueno, María Atlántica tiene previsto preguntar por eso.
También hay otros lugares para hacer conciertos. ¿No?
Por ejemplo.
No es el único sitio que se puede hacer un concierto.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas, Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Enseguida, muchas más historias.